En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, hoy hablamos de empleo público aquí en Madrid Trabaja, en un momento en el que la Comunidad de Madrid va a tener un pequeño parón con respecto a los planes, a la oferta de empleo público y a todo lo que tiene que ver con este sector y que se estaba negociando. El motivo no es otro que las elecciones del próximo 4 de mayo. A pesar de ello, hay planes que se anuncian desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid que vamos a analizar en este miércoles, en el que contaremos con nuestras colaboradoras habituales y muchos invitados. También convocatorias de empleo público, alguna de ellas muy interesante, porque incluso si en estos momentos no tienes la posibilidad, porque no tengas la titulación correspondiente de presentarte, sí que te puede dar una pista para que en un futuro puedas optar a esas plazas. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y vamos a saludar ya a... Primero empezamos, Andrea, con el que tenemos lejos, ¿no?
Venga,
el que tenemos lejos físicamente, que no espiritualmente, Javi García. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis, compañeros?
Pues muy bien. Aquí encantados de saludarte a lo lejos.
Bueno, yo os echo de menos, ¿eh? Me voy adaptando a esta nueva normalidad de teneros a vosotros en el estudio, pero quiero ir pronto ya para allí también.
Bueno, ya veremos si te portas bien. Igual te dejamos algún día que vengas. Y si no, pues ya desterrado definitivamente de las ondas.
Espero que no.
No, hombre, no, claro que no. Es broma. Ya saben los oyentes que si no nos lanzamos alguna pullita, no somos felices en este programa.
Eso es.
¿O no, Andrea San Martín? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, si nos lanzamos a pullitas, que no estamos vivos.
Por eso, que tenemos que demostrar que tenemos sangre en las venas. En fin.
Y no horchata, eso es.
Bueno, vamos a recordar primeramente nuestras redes sociales, uh-huh, porque los queremos y los tenemos muy próximos. En Twitter, Andrea.
Sí, nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Y luego en Facebook, Javi.
Pues muy sencillo, simplemente el nombre del programa somos Madrid Trabaja.
Perfecto. Dicho lo cual, es momento de desvelarte ofertas de empleo que alguna de ellas a lo mejor te puede cambiar la vida. Por ejemplo, si eres ingeniero o ingeniera, Glovo, la empresa de reparto a domicilio, está buscando a 100 personas de esta categoría.
Sí, para incorporarse al nuevo hub tecnológico en Madrid, piden la titulación académica de ingeniería de software, también experiencia en roles de ingeniería, entornos ágiles y plataformas como HTML, JavaScript y CSS. Buscan trabajadores, nos cuentan, con energía positiva, ganas de aprender de los errores e interés por el futuro sostenible.
Qué bonito esta mención que hacen, que es como los que queremos la paz en el mundo, prácticamente. En Tres Cantos hay 90 puestos para trabajar en una nueva residencia. Presta mucha atención porque el otro día hicimos una entrevista que ha tenido un exitazo tremendo, pero si te quedaste, porque a lo mejor no lo escuchaste ese día, vamos a repasar los datos.
Sí, vamos a repasar esos perfiles profesionales que demandan y son para enfermería, medicina, auxiliares clínicos, psicólogos, trabajadores sociales, también buscan administrativos, limpiadores y personal de mantenimiento. El proceso de selección comienza el mes de mayo y las incorporaciones serán en junio. Las personas interesadas deberán estar registradas en la plataforma municipal de empleo de Tres Cantos.
Aunque nos dieron también un correo electrónico, uh-huh, para participar en el proceso de selección en caso de que no vivas en Tres Cantos.
En la web lo tenemos publicado.
Yo lo recuerdo de memoria.
Ah,
es es info@hidalgostrescantos.com. si no recuerdo mal.
Bueno, vamos a ver.
Y si no, que lo intenten con punto es. Porque igual, ahora lo miramos y lo contamos convenientemente.
Lo podemos decir ya, es info@hidalgostrescantos.es, compañeros.
Punto es, perfecto, ahí está el quite. Pues venga, vamos a comentar ya que te pones, Javi, un plan del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra que ha aprobado la oferta de empleo público con 8 plazas.
La mayoría de ellas, 7, se cubrirán mediante acceso libre por concurso oposición. Hay 3 plazas para policías locales, 2 auxiliares administrativos y otras 2 para auxiliares de geriatría. El plazo de inscripción se publicará, como siempre, en el Boletín Oficial del Estado en el plazo de 3 años.
Y hay 4 vacantes para montadores mecánicos.
Sí, una empresa de fabricación de maquinaria de obra pública ubicada en la zona de Mercamadrid-Vallecas busca personal para el montaje de componentes mecánicos e hidráulicos. Os piden el curso de manejo de puente de grúa, formación profesional de grado medio en fabricación mecánica y también conocimientos de informática a nivel usuario. El contrato es temporal, a tiempo completo y el salario ronda los 17.000 euros brutos al año.
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, iba a cambiar yo la población, convoca una plaza de administrativo.
Las personas interesadas deberán tener el título de bachiller, formación de grado superior o equivalente. El proceso de selección aquí será por oposición, formado por 2 ejercicios, un desarrollo escrito de 2 unidades del temario y también un supuesto práctico. El plazo termina el día 4 de mayo, día de las elecciones.
El día de las elecciones, justamente. Oportunidad de empleo en Alemania para personal de tierra.
Para encargarse de maniobras ferroviarias, la empresa Deutsche Bahn. Se necesita tener conocimientos de idioma, nivel intermedio B2 y experiencia anterior en este mismo país. Además, los interesados recibirán formación remunerada de 4 meses en Alemania.
Y hay que decir que es un proceso de selección que se va a desarrollar aquí en España y del que hablaremos en los próximos días. Te lo prometemos porque puede ser una oportunidad interesante. De todas las maneras, si quieres ir avanzando y obteniendo más información de esta u otras ofertas de trabajo de las que hemos comentado hoy, ya sabes, página web de Onda Madrid, allí verás que tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Miércoles es, por tanto, el día que nos ocupamos de repasar la actualidad del empleo público para aquellas personas que ya trabajáis para la administración y para aquellas otras que queréis optar a un puesto, porque hoy tenemos varias convocatorias, en no solamente administración pura y dura, digamos, sino que también alguna empresa pública que está en pleno proceso de selección. Pero vamos a saludar en primer lugar a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, muy buenas, ¿estás por ahí?
Por aquí estamos, por aquí andamos. Bueno, andamos no, estamos paradas, pero aquí estamos.
Muy bien, pues se te escucha perfectamente, alto muy y claro. Bien. ¿Qué tal, cómo van las cosas, Carmen?
Bien, van, bueno, soportando y aguantando, pero van bien, no nos podemos, no nos quejemos, que hay otras realidades mucho más duras.
Sí, sí. Como además tú te encargas de otras cuestiones que no tienen que ver solamente con la administración pública, y ya alguna vez nos has anticipado pues el otoño que íbamos a pasar, el invierno que íbamos a pasar, cómo se va a plantear la primavera, cómo lo ves tú desde tu puesto privilegiado, en el sentido de que eres observadora muy cercana de la realidad.
Bueno, pues nosotros desde el sindicato apostamos porque lo sigamos viendo con futuro. Ahora hay una apuesta y una posibilidad muy importante de que, bueno, cumplamos los objetivos que nos han dicho que el gobierno, que sí, está dispuesto a cumplirlos, y avancemos en una calidad de empleo en positivo y más empleo, que eso es lo fundamental. Bueno, y más. pero las cosas no están aún todas escritas, no está todo el papel traducido, la letra pequeña hay que ponerla en claro. Y, en fin, no quiero ser agorera, pero, bueno, quedan tiempos difíciles, vienen tiempos duros y, bueno, pues para eso, sin hacer propaganda, para eso estamos los sindicatos, en este caso, tanto UGT como comisiones, para colaborar y ayudar en todo lo que pues podamos a los trabajadores y trabajadoras que lo necesiten.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que acudan a los sindicatos porque... La verdad es que sin ellos quedaríamos muchísimo más desprotegidos en líneas generales en cuanto a derechos. Y hablando de un derecho, Carmen, lo primero que quiero comentar contigo, enseguida vamos a hablar de convocatorias de empleo, es que esta semana conocíamos que 230.000 empleados y empleadas públicas de la Administración General del Estado van a poder teletrabajar, que yo... La verdad es que me parece al final una cifra un poco pequeña, ¿no, Carmen?
Pues sí, pero claro, hay puestos, dijéramos, que están excluidos por sí. La sanidad está excluida, la educación está excluido, los servicios asistenciales están excluidos, la policía... Todo esto, bueno, pues está excluido, con lo cual, de entrada, hombre, falta por hacer algunos ajustes. Pero bueno, nos damos por satisfechos con que hayamos conseguido firmar el acuerdo del teletrabajo, que lo que había ahora y lo que hay ahora es trabajo en casa, que no tiene que ver. ¿Me explico? La diferencia es importante. Pero bueno, vamos avanzando, porque esto va a servir sobre todo para centros tan importantes que se ha demostrado la necesidad de ellos, como es el SEPE, Seguridad Social, que los trabajadores con buenas herramientas puedan estar trabajando en casa y o en donde ellos decidan, lugar de ubicación donde el empleado decida, y poder cumplir con las necesidades, sin perder de vista que el teletrabajo no te separa de tu puesto de trabajo. Y para comisiones fundamental, esencial, es la atención al ciudadano y a la ciudadana, y eso no podemos ponerlo en juicio por mucho, ni en peligro por mucho que apostemos por un buen acuerdo del teletrabajo, y bienvenido sea.
Pero yo no
tarde,
sé,
pero llega.
Pero yo no sé si hay una cierta polémica, porque, por ejemplo, yo tengo amigos profesores que dicen, hombre, ¿y por qué nosotros no podemos teletrabajar si a lo largo de esta pandemia durante algún tiempo lo hemos tenido que hacer? Algunos lo siguen haciendo.
Hombre, las circunstancias del estado de alarma, de emergencia, perdón, y el estado del coronavirus nos ha hecho estar teletrabajando prácticamente todo en todos los sectores, pero entendemos que la enseñanza es una de las partes, que la presencialidad, el contacto, la relación directa entre alumnos, la relación directa de alumnos con el profesor, no se da a través de una cámara, no se da a través de un aparato, de un dispositivo, por muy buenas conexiones, por muy todo que venga. No es solo verse, sino es una relación mucho más, y la enseñanza pues la necesita. Por eso, en ocasiones difíciles, pues hay que hacerlo para que nadie pierda su derecho a la educación, pero en condiciones normales el teletrabajo hay en aspectos en que no. También el médico puede decir, bueno, pues usted me cuenta lo que tiene y yo desde la cámara. No es. Hay que saber distinguir la necesidad y luego la realidad y la adaptación y las condiciones. Por eso nosotros insistimos que no vamos a perder y que con el teletrabajo no se pierde la cercanía del empleado público con el conjunto de las personas, de la ciudadanía, de la necesidad, de la relación, de la proximidad, de que puedan ir a cualquier servicio personal. No va a quitar eso. El teletrabajo no quita eso, claro. Por lo menos desde el punto de vista del que se ha firmado por los agentes sociales, por los sindicatos.
Otra cosa son los sistemas informáticos, ¿no? Porque, claro, después de lo que ha ocurrido precisamente con el SEPE que antes mencionabas, tendrá que también hacer un esfuerzo la administración por dotar no solamente de ordenadores y de conexiones a Internet a aquellos empleados y empleadas públicos que vayan a trabajar desde casa, sino también los propios sistemas, ¿no? que tengan la seguridad debida.
Claro, hombre. Yo creo que nosotros entendemos que el SEPE debe estar en primera línea para la actualización. Ya hemos comentado en otros programas que no se entiende que el Servicio Público de Empleo, con lo que supone, tenga un método de hace 30 años.
Ya.
Es que ya quien lo instaló ya no está ni siquiera en la función pública, con lo cual, claro, si se cae, como se dice familiarmente en términos informáticos, ya no están para actualizarlo.
Bueno, te voy a decir, te voy a comentar una anécdota, Carmen. Tú sabes que al final los hackers famosos al ataque del SEPE, el único lugar al que no pudieron acceder fue ese programa de hace 30 años.
Sí, bien.
Ya, o sea, lo digo porque muchas veces, hombre, es verdad que no, o sea, quiero decir, no quiero en ese sentido matizar tu crítica, sí, sino que es chocante que a veces esos sistemas tan antiguos, los piratas informáticos no controlen de ellos, ni siquiera ellos.
Claro, no, y yo pongo en valor y nosotros ponemos en valor ese trabajo que se hizo hace años. Quizá lo que haga falta son actualizaciones, renovaciones. Yo ahí no me meto porque no soy técnico, no controlo la informática, ¿no? Pero sí entendemos que hay actualizaciones, hay realidades. Hace 30 años el SEPE tenía una carga de trabajo, tenía un número de empleados y empleadas, y ahora la carga de trabajo es mucho mayor. Número de empleados no ha crecido tanto como nos hubiera gustado, pero vamos, tiene que haber. Y de hecho, bueno, pues hay una apuesta por la modernización para el teletrabajo de una cantidad importante de ahora mismo. No tengo,
bueno,
por aquí la,
es
la
igual,
cifra,
una
pero vamos,
cifra importante
una
para,
cifra sí. importante para la actualización, para que todo el empleado y empleada pública pueda tener las herramientas, y que lo que es el soporte informático de los centros operativos pues de cobertura. Claro, no es de recibo que yo esté trabajando en mi casa y se caiga el sistema,
claro,
porque no aguanta. Si nos ponemos todos a trabajar a la misma hora, no aguanta y se cae. Bueno, pues todo eso tiene que actualizarse y modernizarse, y ese es el empeño y el acuerdo con el que hemos firmado. Dan 1.000 millones, ¿vale? 1.000 millones para la modernización. Bienvenidos sean para esto. Y luego el Servicio Público de Empleo necesita, aparte, unas dotaciones como Seguridad Social, aparte, que también tienen que estar empezando a cuantificarse, ¿cómo no?
Desde luego, porque además se ha incrementado sustancialmente la carga de trabajo de ambas administraciones, que eso también conviene recordarlo, porque se han incrementado las ayudas tanto en un organismo como en el otro. Carmen, enseguida hablamos contigo, pero tenemos ahora una convocatoria de empleo en una importante empresa pública de nuestro país.
Perfecto.
Bueno, pues es igual, estábamos esperando ese fondito, pero lo importante es la información. Tenemos 500 puestos de trabajo como maquinistas en Renfe. Es una convocatoria de empleo que hemos conocido estos días y vamos a hablar de ella con Estrella Soriano, que es gerente del área de planificación, gestión y sistemas de recursos humanos de Renfe. Es cierto que yo comentaba anteriormente que es una de esas convocatorias que hay que tener unos requisitos muy específicos para formar parte de esta plantilla de Renfe. Me comunican que tenemos algún problema con el teléfono de nuestra invitada, así que vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos hablando de esa convocatoria de empleo para 500 maquinistas en Renfe.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idoneo.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Seguramente, si no te has sacado la licencia correspondiente, esta convocatoria de la que vamos a hablar, pues no vas a poder participar en ella. Pero estoy también convencido que alguna vez te has preguntado, ¿y qué tengo que hacer yo para trabajar como maquinista en Renfe? Así que vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda esta empresa con esa convocatoria de empleo público de 500 puestos de maquinistas para aclararlo a todos los oyentes de Madrid Trabaja. Y para ello nos va a ayudar Estrella Soriano, que es gerente del área de planificación, gestión y sistemas de recursos humanos de Renfe. Estrella, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes.
Ahora te escuchamos perfectamente.
Hola, buenas tardes. Sí, había algún problema telefónico. Parece.
Bueno, se ha solucionado, que es lo importante. Decía yo que ahora comentaremos los requisitos, pero está claro que la mayoría de oyentes de Madrid Trabaja para esta convocatoria yo creo que no van a llegar, ¿verdad?
No, porque hay un requisito fundamental, como tú bien decías, que es tener el título de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B, que necesitas, bueno, pues un curso adaptativo para poder tener esa licencia. Por cierto, y al hilo de esto, quería comentar para aquellos que pudieran estar interesados que próximamente vamos a publicar un curso de acceso a este curso de conducción. En España hay 5 o 6 escuelas homologadas que imparten este tipo de formación. Una de ellas está dentro de Renfe, es la Escuela Técnico Profesional de Conducción. Y ahora, en unos días, como finales de la semana, principios de la semana próxima, vamos a publicar la posibilidad de acceder al curso de conducción, como unas 300 plazas para alumnos que quieran acceder. Y las escuelas tenemos centros repartidos pues en toda España. Hay en Madrid, Barcelona, Santiago, León, Bilbao, Miranda, Sevilla, sí. Valencia. Con lo cual, bueno, pues pueden desde diferentes puntos pues acceder a ello.
Claro.
Y ya de paso, pues animar a las mujeres a que se inscriban en estos cursos, porque, bueno, pues que en el ámbito de la conducción ferroviaria, la verdad es que la participación femenina es escasa. Nosotros siempre hemos sido una empresa fundamentalmente masculina por cómo se accedía al trabajo dentro del grupo Renfe. Y ahora, aunque sí que es verdad que parece que empieza a ser atractivo para el género femenino el trabajo de nuestra empresa, pero nos gustaría que hubiera más mujeres que quisieran participar en nuestra empresa y en estas profesiones que verdaderamente son atractivas y bueno, pues tienen una garantía de futuro.
Bueno, yo recuerdo, Estrella, que estuvimos hablando con una maquinista que trabaja con vosotros, precisamente en relación a los planes que tenéis dentro de la propia compañía de incrementar la presencia de mujeres en categorías como esta.
Sí, sí, efectivamente. Tenemos algunas. Bueno, el colectivo de conducción aproximadamente son unos 5.000 empleados y hay como unas 270 trabajadoras maquinistas. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente pues, la presencia, más. Claro, la presencia es muy escasa. Nos pasa lo mismo en el colectivo de mantenimiento de trenes, que la presencia femenina es muy escasa.
Claro.
Entonces, bueno, pues la verdad es que nos gustaría que se animaran a participar en estos trabajos que son bastante atractivos y bueno, pues somos una empresa que tenemos un cierto prestigio ya en el ámbito nacional.
Claro.
Y que nuestros trabajadores pues bueno, pues tienen unas garantías de futuro y unas garantías laborales que son atractivas para cualquier persona y sobre todo en los tiempos que corren.
Y luego además que yo creo que el trabajo de maquinista, porque uno de los miedos que puede existir, ya que hablamos de esto y no era el objeto de la entrevista, pero me parece muy interesante que incidamos en ello, el hecho de andar viajando hoy en día no supone tampoco un problema para conciliar con la vida familiar, porque bueno, pues son trayectos relativamente... O sea, que vamos, que se pueden hacer en el día prácticamente.
Sí, sí. Nuestros cuadros de servicio, que se llaman ahora, o gráficos, no tienen para nada las limitaciones que tenían antiguamente. Nuestros cuadros de servicio, prácticamente todos los trayectos son de ida y vuelta en el día. Dormir fuera de casa es muy difícil. Hay en algunos sitios que efectivamente no queda más remedio que hacer alguna pernoctación fuera, pero fundamentalmente el trabajo es en el día, es ida y vuelta, y no hay pernoctaciones fuera de casa prácticamente en ningún servicio.
Vale, lo digo porque es una de las cosas que sabes, que aunque sea resquicios del machismo, pero la propia mujer también lo tiene en cuenta, ¿no?, a la hora de elegir una profesión, que pueda compaginarlo con su vida personal, su vida familiar. Pero bueno, en cualquier caso, y sobre los cursos que nos comentabas, también hay que decir, Estrella, o me equivoco, que son cursos que tienen un coste, sí. O sea, hay que hacer una inversión importante.
Sí. Efectivamente, hay que hacer una inversión importante. Los cursos cuestan alrededor de 21.200 euros. Lo que pasa es que te da una garantía de futuro, es una inversión para un trabajo de toda la vida. Y además es eso, es una inversión que sabes que tienes prácticamente un trabajo asegurado, porque no solamente, como sabes, Renfe es la operadora de transporte ferroviario. Ahora mismo en el ámbito de mercancías hay otros operadores privados de transporte ferroviario.
Sí.
Y en breve va a estar liberalizado el transporte de viajeros, con lo cual va a haber otras compañías que también van a tener necesidad de ese tipo de personal. Uh-huh. Con lo cual, pues es una inversión que, bueno, pues posiblemente merezca la pena.
Sí, se rentabilice, ¿no?
Sí, sí.
Se consiga después, bueno, pues un puesto de trabajo, porque estamos hablando de puestos de trabajo además bien remunerados.
Efectivamente.
Sí. Aparte de la licencia, bueno, hay que decir que hay plazas para distintos lugares. Hay una partida, sí, para plazas en Cataluña, para el servicio transfronterizo con Francia, y ahí las condiciones o los requisitos, mejor dicho, digamos que son un poquito diferentes, por ejemplo, en cuanto a los idiomas.
Sí, bueno, como ámbito general, bueno, los puestos ofertados son 500, distribuidos entre 185 en el ámbito nacional, 100 en el ámbito de Cataluña y 15 en servicios transfronterizos con Francia, que estarán en el ámbito de Cataluña y en el ámbito del País Vasco. Los requisitos para todos ellos es tener el título de conducción, el certificado de aptitud psicofísica en vigor, y para los servicios transfronterizos con Francia tener nivel B1 o superior de francés. En cualquier caso, el resto de idiomas son valorables, aunque no son imprescindibles. Sí que se valora el tener inglés o tener francés, incluso en los puestos que no son de servicios transfronterizos, y en el ámbito de Cataluña tener catalán.
Claro.
Pero no es un requisito imprescindible, dado que bueno, pues nuestro movimiento es de ámbito nacional. Entonces, bueno, pues son requisitos valorables, pero no imprescindibles.
Bueno, hasta el 21 de abril, si no me equivoco, hay de plazo para inscribirse en esta convocatoria,
¿es?,
si se cumplen los requisitos que nos ha mencionado Estrella. Y a partir de ahí, ¿qué, Estrella? ¿Cómo va a funcionar el proceso de selección?
Pues el proceso de selección, una vez que se haya pasado el plazo de inscripción, valoraremos las peticiones para ver si efectivamente todo el mundo cumple los requisitos. Publicaremos, todas nuestras publicaciones son a través de nuestra página web de renfe.com, en el apartado de Grupo Renfe Empleo, uh-huh. y publicaremos una lista del personal admitido y empezaremos a citar a la gente para examen. Normalmente, normalmente el plazo más o menos que tenemos previsto es que como en un mes aproximadamente podamos hacer los exámenes, o sea, estaríamos hablando de finales de mayo, principios de junio aproximadamente los exámenes, siempre y cuando también teniendo en cuenta que las limitaciones de movilidad COVID nos lo permitan, porque el año pasado ya tuvimos bastantes problemas con este tema. Entonces, siempre y cuando nos lo permitan, la previsión es que primeros de junio sea aproximadamente cuando se hagan los exámenes y seguir el proceso. Hay pruebas presenciales. Hay, una vez superadas las pruebas presenciales, que constan de una prueba teórico-profesional y un psicotécnico, pasaríamos a la prueba de simulador y a la entrevista personal. Y una vez finalizado todo eso, pues estaríamos hablando que para el mes de julio, finales de julio aproximadamente, estaría resuelta la convocatoria y podrían empezar a incorporarse las personas que superaran todo el proceso.
Muy bien. Ya que hablamos contigo, Estrella, avánzanos cómo van a ser los movimientos en cuanto a empleo a lo largo del año en Renfe. ¿Tenéis previsto más convocatorias?
Sí, en el segundo semestre tenemos previsto la publicación también de una oferta pública para puestos del ámbito de comercial, de operador comercial. Uh-huh. Ahora mismo no puedo anticiparte cuántas plazas va a haber porque, bueno, depende y estamos valorando cuáles son las necesidades en todo el ámbito nacional.
Sí.
Y para operador de fabricación y mantenimiento, en el caso de operador comercial, la titulación exigida es bachillerato o equivalente. En el caso de fabricación y mantenimiento, la titulación requerida es formación profesional de diferentes ámbitos de electricidad electrónica, de la mecánica. Y hay una específica que es de operador de mantenimiento de vehículos ferroviarios, que esa titulación, aunque no está puesta en todas las escuelas, pero sí que ya tiene una bastante influencia y también sacaremos puestos para esa titulación específica.
Bueno, pues Estrella, te seguiremos llamando cada vez que se produzca una de esas convocatorias para ofrecer más detalles aquí a los oyentes de Madrid Trabaja que quieren apostar por desarrollar su labor profesional en una compañía como Renfe. Muchas gracias.
Bien. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad que nos dais de darnos a conocer, dar a conocer nuestras convocatorias.
Perfecto.
Un abrazo. Hasta luego.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Volvemos a nuestra mesa de empleo público. Tenemos a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, que me imagino que habrá seguido con atención esta convocatoria de Renfe y sobre todo las que vienen en un futuro, ¿no? Porque todo lo que sea empleo en una empresa pública siempre es bienvenido. Carmen.
Hombre, pues sí, claro, muy muy interesante, muy necesario y bienvenido sean las ofertas del empleo y de las, sobre todo empleo estable, que bueno, pues una empresa como Renfe se supone que tiene que estar en puntera de esa calidad del empleo.
Hoy hemos invitado a un compañero tuyo, porque ayer el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid presentó el plan de mejora de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Ya se ha hablado de él con una inversión de 80 millones de euros, pero sobre todo porque lo comentamos aquí en este programa, porque incide mucho en las condiciones laborales de las personas que trabajan en los centros de salud de nuestra comunidad. Así que, Carmen, si te parece, le saludamos a tu compañero, ¿vale?
¿Cómo no?
Es Javier Díaz Toril, que es secretario general de Administración Autonómica en Comisiones Obreras de Madrid. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Javier. Vamos a ver si podemos escucharle. Que tenemos...
Buenas tardes.
Ahora. Hola, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, presentó el plan el consejero y un plan que va a remitir a la mesa sectorial, con lo cual ahí algo tendréis que decir, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
80 millones de euros es suficiente para lo que consideráis que debe representar una mejora de la atención primaria, de la atención primaria en la sanidad de madrileña.
No es suficiente, pero sí apalía en gran medida la situación en la que nos encontramos, sí.
Ya. En cualquier caso, vuestras propuestas, ¿por dónde van a ir en cuanto a esa mejora?
Pues sobre todo la atención al ciudadano, el garantizar la atención, los tiempos y ritmos, la rapidez, eficacia de nuestros profesionales a los usuarios.
Ya. De todas formas, incidió sobre todo también en las mejoras de las condiciones laborales el consejero de Sanidad. Habló incluso de la posibilidad de incentivar, digamos, económicamente aquellos puestos que son de difícil cobertura en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo veis este asunto?
Bueno, por culpa de la pandemia estamos atravesando un problema importante, que es la búsqueda y encontrar profesionales sanitarios. Y ese problema no es fácil que desaparezca de un día para otro. Creo que se tiene que hacer no solamente en la Comunidad de Madrid, sino yo creo que es un problema de Estado, el que nuestros profesionales sanitarios se encuentren el poder desarrollar en su propio país, donde han sido formados y donde se ha invertido mucho dinero por formarles, encuentren el trabajo y la motivación y la estimulación para ejercer la profesión sanitaria en las mejores condiciones.
Mm-hmm. Otro de los aspectos en los que me imagino que también estaréis de acuerdo, otra cosa es el número de incremento, ¿no? Pero la consejería parece dispuesta a incrementar la plantilla que actualmente se destina a la atención primaria, que si no tengo mal los datos serían 14.000.
Sí, pero sí, yo creo que todos los pasos y peldaños que se vayan poniendo para poder mejorar la atención primaria es básica y así poder evaluar las necesidades y si son suficientes o insuficientes o qué deficiencias pueden tener en esa atención.
Ya.
Creo que la atención primaria, como otras actividades, debe ser continua. Y para poder tener una evaluación y grados de satisfacción de nuestros usuarios para poder mejorar esa atención, en cualquier caso.
Lo único que a mí las cuentas tampoco me salen mucho, ¿no? Porque si hay que incrementar el personal, hay que establecer otra serie de mejoras, los 80 millones se van a ir en nada.
Nada, 80 millones... A ver, el 80 millones es una cantidad importante en cualquiera de los casos. 80 millones no es una broma, pero sí lo que es cierto es que la crisis económica que vivió este país antes de la pandemia, el recorte de los servicios públicos en sanidad no se ha recuperado en gran medida. La sanidad es básica y necesita una inversión muy, muy importante. Entonces, 80 millones no creo que palíen las necesidades y deficiencias que hay, pero sí es cierto que es una inyección digamos que de estímulo para que podamos seguir alcanzando el nivel que óptimo que queremos. ¿Cuál es la cantidad mágica económica que tiene que encontrar? Bueno, pues poco a poco lo iremos encontrando. Yo no me atrevo a decir cuál es la cifra mágica, dar una cifra mágica. 80 millones ayuda. ¿Valían? No.
Pero, por ejemplo, ¿te atreverías a dar una cifra sobre el incremento que necesitan los puestos de trabajo en la atención primaria de la Comunidad de Madrid? Hemos hablado de que la plantilla ahora mismo son 14.000. ¿Cuál sería, desde vuestro punto de vista, la ideal?
Yo creo que a lo mejor los 20.000 efectivos sería la más eficaz, pero es una cifra mágica que la pongo encima de la mesa. Que necesita también de un estudio, o sea, no tengo la varita mágica.
Ya. Y luego está la otra dificultad que ya nos apuntabas también antes, que es la posibilidad de cubrir puestos de trabajo, porque claro, el otro día que hablábamos con una residencia que se va a abrir en Tres Cantos, nos decía que, por ejemplo, la situación para contratar a personal de enfermería es dramática por la falta de profesionales.
Sí, es cierto. Cierto, tenemos un gravísimo problema con TECAES, los auxiliares de enfermería, para cubrir las necesidades de atención de la enfermería básica en cualquier actividad social o sanitaria, sí. Sí, y además se ha visto se ha clarificado y se ha visto como un grave problema ahora con todo el tema de la pandemia, que se ha tenido que recurrir en los últimos años, el último año de medicina, de TCAES, de enfermeras, para poder cubrir y atender la pandemia. Y menos mal que ahora más o menos, bueno, no digamos que estamos en una situación idílica, pero sí es cierto que una situación estable.
Claro. Bueno, pues Javier, seguiremos. No, dime.
No hable. Dime, perdona, Javier.
Nada, no, que muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto, porque esto dará mucho que hablar en un futuro
siempre
próximo.
Siempre va a dar que hablar.
Perfecto, pues Javier, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Un sector que tiene que incrementar sus efectivos, a otro que lo va a hacer de manera inmediata, porque se han convocado oposiciones en el Ministerio de Hacienda. No paran de convocar, pero en este caso nos vamos a referir a las compuestas y dirigidas a técnicos de auditoría y contabilidad. Para ello vamos a contar con Pablo Arellano, que es interventor general de la Administración del Estado. Pablo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros, porque siempre todo este mundillo de la contabilidad, de la auditoría, siempre a los que somos de letras nos da un poquito de miedo, pero hay muchos profesionales pendientes de vuestras convocatorias.
Bueno, efectivamente, así es. Verás que nosotros, dentro de los cuerpos propios de la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda, como comentas, pues tenemos una situación, yo creo que bastante generalizada dentro del ámbito de la administración pública y que por lo tanto nos afecta a nosotros también. Y es que pues aproximadamente una cuarta parte de nuestra plantilla, el 25% de las personas, fundamentalmente me estoy centrando en el cuerpo superior de interventores y auditores del Estado y el cuerpo técnico y auditora de contabilidad y auditoría, pues se encuentran en una edad superior a los 60 años.
Claro.
Con lo cual estamos pensando en que en los próximos años pues tenemos que hacer una renovación muy importante de plantilla, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. Precisamente, como comentas, el lunes pasado pues salieron las dos convocatorias, la de interventor y auditor del Estado y la del cuerpo técnico de auditoría y de contabilidad, con las que, bueno, pues esperamos poder empezar a hacer frente a esta importante renovación de la plantilla que estamos afrontando, ¿no?
Yo, Pablo, deduzco de tus palabras, aquí siempre comentamos que las oposiciones son una carrera de fondo, es decir, que las personas que empiezan ahora a prepararlas, pues tienen que tener un poquito de paciencia, porque lo raro es que lo aprueben a la primera, ¿no? Pero por lo que nos estás diciendo, el que empiece ahora o la que empiece ahora, en fin, que tiene posibilidades de futuro, porque ahora son 92 plazas, pero el año que viene habrá una nueva convocatoria.
Sí. Fíjate, Javier, que en ese sentido y con el fin de poder animar a cualquiera de vuestros oyentes a enfrentar estas oposiciones, te puedo decir que en el cuerpo técnico de auditoría y de contabilidad, para un aproximadamente, estas cosas varían de año a año, pero aproximadamente podemos estar hablando de unas 550 personas que se presentan a la oposición para unas 92 plazas. Quiero decirte que el ratio,
Sí, está muy bien.
Es bastante atractivo, ¿no?
Ahora, son duras, Pablo, también, hay que decirlo.
Bueno, efectivamente, pero ten en cuenta que, mira, de estas dos convocatorias que te comentaba que sacamos el lunes, digamos que el cuerpo superior, como todos los cuerpos alumno, pues es verdad que exige un periodo de maduración pues en torno superior a los 2 años, entre 2 años y 3, pero el cuerpo técnico de auditoría y contabilidad podemos estar hablando de entre 1 y 2 años, es decir, que es una apuesta, digamos, a un plazo medio, pues más asequible, ¿no? Con lo cual, es una muy buena opción. Yo de hecho te diré que a compañeros o conocidos que tengo que que bueno, pues no andan muy contentos con el con su trabajo, trabajo y que tal, andan, ¿no?, en el sector privado, yo mi les recomendación animas. Siempre es la de echar un vistazo a estas oposiciones, por supuesto que sí.
Oye, lo que pasa es que también tienen que saber de muchas cosas y muy variadas, ¿no? Desde derecho y por supuesto contabilidad, matemáticas financieras, con lo cual es digamos una oposición muy completa.
Bueno, fíjate, sí, sí. La verdad es que el nivel de exigencia pues da una idea de cuál es la calificación de los profesionales que forman parte del cuerpo finalmente, ¿verdad? Es verdad, es un mix de cuestiones jurídico-financieras, de, digamos, con un contenido importante de contabilidad, que eso, bueno, pues en algunos ámbitos puede ser una de las cuestiones que eche un poco para atrás, ¿no? Pero yo la verdad es que animo a cualquiera a que se ponga adelante y lo afronte, porque bueno, no es una de las oposiciones, ni mucho menos, que podamos considerar absolutamente imposible, ¿no? Yo, mi propia experiencia, aparte de yo estudié Derecho, por lo cual en la carrera de Derecho la contabilidad que ves es prácticamente nula, y superé las dos oposiciones, que en primer lugar la del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad y después la de Interventor de Auditoría del Estado, que tienen todo este contenido de contabilidad, con lo cual yo es algo que es perfectamente asumible desde una formación jurídica, económica, con esfuerzo, pero no un esfuerzo titánico.
Bueno, pues Pablo Arellano, bueno, comentar que hasta el 10 de mayo, si no me equivoco, está abierta la convocatoria.
Aproximadamente el 10-11 de mayo, sí, son 20 días hábiles desde el momento de la publicación de las convocatorias. Y bueno, pues ahí durante ese plazo se pueden presentar las solicitudes, tanto en formato electrónico como en formato pues papel, en los registros de la administración, con lo cual pues yo desde luego desde aquí pues animo a todos los que puedan estar pensando si hacer una oposición, pues que tampoco sea una oposición en la que tengas que estar o invertir gran parte de tu vida, ¿no?, estudiando, pues es una oposición muy buena para asomarse, y ya te digo, pues con unos niveles retributivos pues también interesantes, ¿no? Entonces, bueno, es una buena opción, considero, sí.
Perfecto, pues Pablo Arellano, un placer, muchas gracias.
Muy bien, a ti muchas gracias, hasta luego, un abrazo.
Y nos quería preguntarle a Carmen, ya que se confirma, ¿no?, lo que nos ha dicho Pablo, se contrasta con lo que nos venís anunciando en esta mesa de empleo público sobre la edad, ya digamos que próxima a la jubilación, de muchas personas dentro de la administración. ¿Te das cuenta, Carmen?
Pues sí, nos damos cuenta del envejecimiento del sistema del servicio público y la necesidad de una contratación, de una renovación, de la entrada de personal nuevo, joven, y no tan joven, pero capacitado para que pueda ejercer en la función pública. Es bueno ver la media de la función pública y sobre todo en este caso de la Administración General del Estado. Es la parte más envejecida, la que menos capacidad y posibilidad ha tenido para poder contratar, porque toda la contratación depende del gobierno de la nación, del gobierno del Estado, y en esa medida, si no estaba recogido en los presupuestos del Estado, no había contratación, que eso no lo han sufrido, por decirlo de alguna manera, o no han tenido ese mismo problema en las administraciones o locales o autonómicas, porque bueno, pues luego tenían su capacidad de actuación en los presupuestos y de acople en las necesidades que pueden tener, lo cual el envejecimiento en la Administración del Estado es mucho más notorio.
Perfecto, pues enseguida continuamos hablando de empleo público aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo.
compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idoneo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, noche de Champions con la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Y además, fútbol en segunda división. A las 7, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Mirandés. Y desde las 8 y media en el 101.3 y en el 106, Liverpool, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Rapidito, concursos de formación gratuitos. Hay uno de operario de reciclaje de residuos.
Organizado por Fundación Tomillo en colaboración con Ecoembes para conocer el tratamiento de residuos industriales, recogida de residuos urbanos o municipales. Se va a desarrollar del 19 de abril al 4 de junio.
Y luego un curso de montaje de andamios apoyados.
Sí, este de la Fundación Laboral de la Construcción. Son 50 horas de formación, se imparten del 11 de mayo al 3 de junio para adquirir conocimientos para montar, desmontar, almacenar y conservar diferentes sistemas de andamios. Solicita ya tu plaza.
Cursos de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Con el que podrás obtener un certificado de profesionalidad. Es una formación organizada por la Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe y dura 390 horas lectivas más 80 de prácticas.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google como Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en la búsqueda. Pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 14 de abril. Y hemos hablado de una convocatoria en una empresa pública, en la Administración General del Estado, y ahora otra en un ayuntamiento de nuestra comunidad. Se trata del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Es una bolsa de empleo para ingenieros industriales y vamos a hablar de ella con Ana María Rodríguez, que es concejala de Recursos Humanos de este municipio. Ana María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, para los que no estén familiarizados, me imagino que al ser bolsa de empleo estamos hablando de vacantes temporales, ¿verdad?
Efectivamente, son vacantes temporales, son para funcionarios interinos, para cubrir plazas por interinidad, vacantes que se pueden producir por bajas médicas o bien por vacantes por otros motivos.
En cualquier caso, ¿qué requisitos tienen que cumplir las personas que estén interesadas en esta bolsa?
Pues los propios cualquier convocatoria de la función pública, es decir, la nacionalidad española, tener cumplidos 16 años, estar en posesión, en su caso, de título bien de ingeniero técnico industrial, bien de ingeniero técnico de obras públicas o aquellas titulaciones que habiliten para el ejercicio de la profesión, no tener abierto ningún expediente disciplinario y poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo escalar que se presente.
Y luego, como es una vacante, o sea, estamos hablando de empleo temporal, también el proceso de selección es un poquito más sencillo, ¿no?, que si fuese una oposición como tal.
Sí, no es una oposición como tal. Efectivamente, el proceso de selección es una prueba, son dos pruebas, pero se realizan en el mismo día y son sobre un temario. En un caso me parece que son unos 60 temas aproximadamente. Hay un temario general, que es una prueba tipo test, y con 20 preguntas, y después ya una prueba práctica sobre el temario específico, sobre un caso práctico referente al temario que se ha dispuesto relacionado con los puestos que se van a ocupar.
Claro. Bueno, pues ya lo saben todas las personas interesadas, que tienen toda la información en la página web del Ayuntamiento, ¿verdad? Web.
Sí. Bueno. Y está abierto el plazo de presentación de instancias hasta el 22 de abril. Lo pueden hacer a través de la página web o del registro electrónico.
Perfecto. Pues muchas gracias, Ana María. Un abrazo.
A ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Y por supuesto, vamos a saludar a nuestro preparador de oposiciones, a Rafa Montes. ¿Qué tal, Rafa?
Hola, Javier. Buenas tardes.
Que te hemos cambiado el sistema, ¿eh?
¿El qué? ¿Perdón?
El sistema, que te lo hemos cambiado. Bueno, a Carmen también.
Sí, pero oye, nos adaptamos, ¿a que sí, Carmen?
Nada, nosotros somos muy adaptables a ciertas cosas.
Flexibles.
Eso es, la flexibilidad que, bueno, llevamos un año siendo flexibles para todo.
Ya te digo.
Bueno, Rafa, ¿qué nos cuentas esta semana?
Pues oye, mira, para empezar me ha gustado mucho escuchar a Pablo Arellano, porque ha hecho una buena radiografía del panorama de oposiciones actuales, nos ha venido a decir que la administración necesita gente joven y que aprobar no es una quimera, nos ha dicho Pablo. Hay que estudiar, pero no es imposible. Y es que hay que saber gestionarse bien la preparación de oposiciones, Javier. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre eso. Vamos a proporcionarles un par de buenos consejos a los oyentes que se están preparando las oposiciones para que aprendan a autogestionarse. Bueno, la semana pasada ya les decíamos que un gran aliado es la paciencia. De hecho, en tu conversación con Pablo lo has comentado, que hay que saber mirar a largo plazo. Y es verdad, el enemigo, por supuesto, es la dilación, es decir, es dejarlo para mañana. Hoy añadimos un nuevo enemigo, Javier, el exceso de autoexigencia.
Ah, bueno.
Está demostrado que ser pacientes contribuye, es verdad, a mejorar nuestra salud, a tomar las decisiones adecuadas y a ser más apreciados por nuestro entorno. Para cultivar la paciencia durante el tiempo que preparamos oposiciones, se aconseja siempre mirar a largo plazo y disfrutar el aprendizaje. El enemigo, como antes hemos dicho, pues es la dilación, es un enemigo reconocido. Dejarse llevar por ella, por la dilación, termina aumentando nuestro sentimiento de culpabilidad por no aprovechar bien el tiempo. Pero igual de negativa que la dilación es el exceso de autoexigencia, es decir, la tendencia a buscar la perfección, una perfección, Javier, que es inalcanzable y que solo nos hace sentirnos culpables y que termina saboteándonos. La solución, desde mi punto de vista, para todas estas personas que preparan oposiciones es que adopten siempre una actitud de equilibrio. Disponer hacia nosotros una buena actitud equilibrada que se mide en un par de sentimientos interiores, que es la tranquilidad y la paz interior. Cuando estudiamos y sentimos que se pierde la paz interior, o bien por dilación o bien por autoexigencia, entonces el camino es incorrecto. Y cuando estudiamos y sentimos paz interior, disfrutando el aprendizaje, entonces es que estamos haciendo las cosas bien, Javi.
Bueno, aquí se reía Andrea, no sé por qué, se reía.
La autoexigencia dice que a veces no corre en nuestra contra.
Ay, Dios mío. Pues ese nivel de autoexigencia, no te marches, Rafa, porque vamos a repasar otras noticias que queremos también comentar con Carmen. Hay una sentencia sobre la reserva de plaza de mujeres en oposiciones a la policía local que ha tumbado un tribunal, Javi.
Sí, un juzgado de Valencia ha estimado la demanda de un opositor que optaba por el turno de movilidad en el ayuntamiento de Alacuas, que a pesar de haber obtenido 16 puntos más que la siguiente opositora mujer, no fue nombrado para el puesto en aplicación de la reserva del 30%, como decías, de las plazas convocadas a favor de las mujeres en la policía local de este municipio valenciano. El magistrado en esta ocasión entiende que esta reserva de plazas a favor de las mujeres es contraria a la normativa europea.
¿Qué te parece, Carmen?
Pues hombre, que bienvenido sea que igualemos en trabajo, pero si no hay una normativa que lo regule, y no la hay porque Europa no la mantiene, pues no puede ser, no puede ser. La realidad nos demuestra que hay que esforzarnos porque las mujeres tengamos acceso al máximo empleo en igualdad de derechos, pero esa normativa en ese municipio ya no tiene valor. Porque Europa la desechó en su momento.
Claro. Bueno, y tenemos otra.
Eso es.
Otra noticia que tiene que ver con la digitalización. Breve, Andrea.
Sí, el proceso de transformación digital ha llegado también a ese mercado laboral, pero Díaz dice que no puede suponer que se precarice las condiciones laborales, no solo en sueldos, sino también en la importancia de la ley de riders e incluso en la forma de abaratamiento de costes con la llegada de ese teletrabajo.
Díaz es la ministra de Trabajo, sí, Yolanda sí, Díaz, vicepresidenta además del Gobierno. Nada, tienes 10 segundos, Carmen, para comentar.
Pues compartir esas declaraciones y trabajo de calidad y salario necesario y justo para todo el mundo.
Gracias, Carmen. Hasta la semana que viene.
A vosotros un saludo.
Gracias también a nuestro preparador de oposiciones, Rafa. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Y a ti, mañana a las 3 te esperamos aquí en Onda Madrid.
Hasta mañana.